Son ya las 6:41. Continuamos con más información y saludo en la línea telefónica a Sofía Ramírez. Ella es directora general de México. ¿Cómo vamos, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Martín, muy contenta de estar contigo aquí ahorita, empezando el día con todo. Muchas gracias.
Así debe de ser. Gracias, Sofía. Ayer ustedes daban a conocer estos semáforos económicos por sexo, ¿no? El cual nos va a identificar cómo estamos en cuanto a las posibilidades de que una mujer gane exactamente lo mismo que un hombre al hacer el mismo trabajo. ¿Y cómo estamos en este tema, Sofía?
Pues mira, gracias por el espacio. La verdad es que hemos estado trabajando en diferenciar la información por sexo en la medida de lo posible, justamente porque hay brechas que en la medida en la que no podemos ver, es difícil hablar de ellas. Y un poco el objetivo de esto es justamente empezar a alumbrar con la información del INEGI, con la información del INS, que por cierto mañana actualizamos los nuevos datos del INS, pues justamente estas brechas, porque mira, un ejemplo es que en esta recuperación tan lenta, tan desigualadora, pues obviamente el sector servicios o los sectores de servicios pues son aquellos que se han visto más afectados y obviamente afectando la economía de aquellos estados que dependen más de ellos, Quintana Roo, Baja California Sur y demás. Y todos los indicadores económicos pues dan cuenta de ello. Y justamente el sector de servicios es un sector que está plenamente feminizado en el sentido de que las mujeres trabajamos en mayor proporción ahí, a diferencia pues de la manufactura, que es uno de los sectores que nos ha estado jalando la recuperación hacia adelante, donde trabajan más hombres. Ahora, no quiere decir que queremos que le vaya mal a los hombres, por el contrario. Tú sabes que en los hogares, pues obviamente no es que sean hogares de hombres y hogares de mujeres, sino que estamos justamente mezclados y es una realidad que por cada mujer que, no bien, por cada hombre que vive en informalidad, digo, que vive, que trabaja en informalidad, hay 1.1 mujeres trabajando en informalidad. Y cuando tú te acercas, digamos, a la revisión de las cifras de pobreza, que además también hemos estado actualizando conforme el INEGI libera la información, pues vemos que hay 1.2 mujeres en situación de pobreza laboral por cada hombre. Entonces, son este tipo de cifras las que estamos poniendo a disposición. Son los datos, además, el análisis mucho más puntual de cada uno de los sectores, cada uno de los casos, y justamente estas brechas que podemos apreciar pues en el ingreso. O sea, un empleo formal se paga mejor que un empleo informal, pero si además al interior del empleo informal separas por sexo, pues puedes darte cuenta que incluso dentro del empleo informal las brechas se amplían. Por ejemplo, en todo el mercado laboral mexicano tenemos una brecha salarial del 15%. O sea, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 85 por el mismo trabajo.
¿Y cuáles serían los efectos para una economía que lograra resolver estos problemas, para que lograra organizarse, Sofía, en el caso de que en México se eliminara este 15% menos que percibe una mujer que un hombre?
Pues mira, uno de los principales elementos es justamente ampliar la cantidad de gente que trabaja en el sector formal. Justo cuando empezaba la entrevista, comentaba sobre la importancia de tener una recuperación un poco más igualadora. En México actualmente 6 de cada 10 empleos son en el sector, bueno, son empleos informales, digamos, no tienen un vínculo laboral formal las personas con su empleador. Eso no necesariamente tendría que ser algo malo si tuviéramos un contexto legal e institucional distinto, pero en este caso, pues sí nos pega porque no tenemos pues mucho control sobre los ingresos que tienen estas familias que trabajan en un empleo formal y por lo tanto nos acerca muchísimo más a la pobreza, ¿no? Tú te quedas sin chamba de buenas a primeras, entonces si de por sí ganabas menos en promedio en un empleo informal que lo que se gana en un empleo formal, bueno, pues si estás en un empleo informal y te quedas sin chamba, te acercas mucho más a la pobreza. Entonces, este es uno de los elementos que vale la pena retomar. El segundo elemento es que necesitamos un sistema de cuidados, y no solamente en el papel. O sea, parte de la diferencia en los salarios entre hombres y mujeres es justamente que tenemos roles asignados social, familiarmente y demás, donde las mujeres somos quienes tomamos días hábiles para dedicarlos pues atender a los niños, a las enfermas, a las ancianas y demás. Entonces eso hace que muchas veces las mujeres opten por tener un empleo pues, de mayor flexibilidad, o tienen que dejar de lado, digamos, los empleos formales para dedicarse justamente a estas actividades que además no son remuneradas y que al final acaban impactando pues también el salario de las mujeres.
Oye, Sofía, y veo los datos que dan a conocer en este análisis. A nivel estatal hay estados en donde ciertamente es muy complicado para una mujer poder acceder a tener por lo menos un trabajo formal. No veo el caso de Tabasco, que es el peor estado en cuanto a la igualdad laboral, y el caso de la Ciudad de México, entiendo, pues aquí porque hay mucho más presión, porque hay pues población más desarrollada. ¿Influye mucho la educación en esto, Sofía?
Mira, influye, por un lado sí, definitivamente la educación, pero también influye mucho la estructura económica, que es justo a lo que me refería hace un ratito. En el caso de Tabasco, pues los sectores productivos son sectores en los que trabajan muchos hombres, o sea, Dos Bocas es uno de los ejemplos. Entonces, pues obviamente ahí el empleo masculino está más desarrollado y eso ha permitido que, bueno, en esta recuperación, la inversión y demás, el Estado pues no haya decrecido tanto. Pero esto es una ilusión. Al final del día estamos dejando fuera del potencial de crecimiento a la mitad de la población. En el caso de Ciudad de México es un poco distinto, porque ahí dependemos del sector servicios en mayor medida, digamos, las familias nos alimentamos de trabajar en el sector servicios, y con todos los confinamientos pues parciales que ha habido, totales al principio de la pandemia y demás, pues se ha visto afectada muchísimo la calidad de vida, porque la gente, los empleos que se cierran son aquellos que tienen mayor contacto persona a persona, que son justamente la mayor parte de los servicios, y por eso vemos, digamos, estas diferencias. Entonces, sí, creo que un dato que no acabé de dar hace un ratito y que me parece relevante es que justo en torno a lo laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 15%, pero la brecha en el mercado, digamos, de los empleos informales se amplía a 25%, y eso se da justamente en un contexto donde no hay un control, así como en el sector informal, en el empleo informal, pues no aplican los salarios mínimos, no aplican las terminaciones con pago de indemnización, pues no aplican todas las reglas que protegen a las y los trabajadores, pues obviamente le dan mucha más manga ancha a esas situaciones donde al final pues las mujeres acaban teniendo menos protección, y por lo tanto los hogares completos, porque ahí es creo que el tema implica pues la pérdida de ingresos y demás. Ahora con todo este exceso de mortalidad que revisamos con las cifras del INEGI estas semanas, pues vemos que la mortalidad afectó en mucho mayor medida a los hombres, y entonces la cantidad de hogares que hasta antes de la pandemia se registraba, digamos, en el censo de población y vivienda del año pasado, que era un tercio aproximadamente encabezados por una mujer, un tercio de los hogares encabezados por una mujer, bueno, pues obviamente eso se ha ido ampliando con la pandemia, y estamos dejando o por lo menos un tercio de los hogares en México en una peor situación, porque pues, son las mujeres otra vez quienes ganan menos, quienes tienen menos.
Que ser responsables ahora, ¿no?, de la manutención del hogar. Finalmente, preguntarte, Sofía, ¿hay políticas públicas actualmente? ¿Ven ustedes que el gobierno esté tomándose en serio este tema y que haya alguna estructura gubernamental que vaya a definir cómo resolver esta problemática?
Pues mira, lamentablemente no. Sé que hay iniciativas legislativas y Mujeres se ha destacado en mencionar en foros internacionales, pues que saben la importancia de tener un sistema nacional de cuidados, pero lo cierto es que en la realidad todavía no vemos eso. O sea, no tenemos un sistema de estancias infantiles universales, los empleadores formales, digamos, tampoco están muy interesados en dedicarle recursos pues a que haya mayores estancias infantiles, porque como otra vez la mayor parte de los empleos formales son de hombres, y los roles de cuidados se asignan a las mujeres. Muchas veces el sector privado tampoco considera la importancia de tener pues justamente una guardería o una manera de que más mujeres se incorporen al mercado. Entonces, por eso creemos que lo más importante es empezar a ver las diferencias, porque si no las vemos, ni siquiera estamos haciendo un tema de ello. Entonces, te agradezco muchísimo el espacio.
No, por nada.
Me encantaría regresar próximamente, y bueno, pues estemos pendientes que mañana nos van a dar otra vez cifras de actualización del empleo en el IMSS. y en función de ello, pues volveremos a tener la actualización de varios semáforos.
Mientras, Sofía, en el portal de México, ¿cómo vamos? Ahí pueden ustedes analizar y conocer bien todo este tema de los semáforos económicos por sexo, ¿no?
Exacto. Y en nuestras redes sociales, @México, ¿cómo vamos?
Sofía, te agradezco mucho la conversación y seguiremos en contacto.
Hasta luego, gracias.
Saludos, muy buenos días, directora general de México. ¿Cómo vamos? Son ya las 6:00 a.m.